Es urgente atender, por supuesto, la noticia más importante de nuestro país, que tiene que ver con 57 militares secuestrados en la región de El Tambo, en el departamento del Cauca, en el centro del cañón del Micay. Allí el ejército estaba desarrollando operaciones cuando, al parecer, pues fueron acordonados, ¿no?, por la misma comunidad, por órdenes de un grupo armado ilegal. Vamos a saludar a esta hora al ministro de Defensa Nacional, el señor Pedro Sánchez. Muchas gracias por estar con nosotros, ministro.
Vale, Camila, buenos días y buenos días a toda Colombia.
Ministro, sabemos que ya en las próximas horas va a salir un avión militar con el ministro del Interior, con más cúpula militar hacia El Tambo. ¿Cómo están estos militares? ¿Por qué al principio se tenía un reporte de 4 soldados, después de 31 y después de 57?
Bueno, toda la situación fue cambiando. Estos 57 militares, lo primero que hay que decir es que rechazamos y condenamos con total contundencia este secuestro, porque cuando retienen a alguien contra su voluntad, sin la debida autoridad legal y sin los procedimientos legales establecidos en la Constitución Política de Colombia y la ley, eso es un secuestro, eso no es una retención. Iniciaron con esas cantidades es porque habían capturado a uno de los integrantes de la estructura criminal, Carlos Patiño, en la zona donde estaban desarrollando operaciones nuestros militares, pero a esas personas le llegaron inicialmente unas 100 personas, a estos militares, y luego los militares que estaban con ellos fueron a rescatarlos y ya le llegó más gente. Eso fue en la hacienda, eso queda a unos 3 kilómetros del Plateado, en el cañón del Micay, cuya extensión son aproximadamente unos 190 kilómetros de largo, es como de Bogotá a Ibagué. Más tarde, en hora ya de la tarde, hacia el Plateado, donde teníamos un puesto de control, le comenzó a llegar más personal y aproximadamente unas 100 o 150 personas rodearon a los 26 militares que estaban ahí. Ya habían secuestrado a 31 que los tenían ahí en la hacienda, en el polideportivo, y lo rodearon. Y pues la fuerza pública en esos casos tiene, son armas letales, y la prudencia y la precaución del uso de las armas pues no permite emplear este tipo de armamento contra una amenaza de esta índole, en la cual algunos integrantes de la estructura criminal de la Carlos Patiño, de las disidencias de Mordisco, vestidos de civil, camuflados en medio de la gente, instrumentalizaron e intimidaron a la población para que saliera allá, y pues es muy difícil identificarlos a todos, quiénes son los milicianos, por darle un nombre a estos criminales que estaban detrás de ellos. Y pues la población intimidada, mucha de ella instrumentalizada, procedió a secuestrar a nuestra gente, hizo que se movieran hacia la hacienda, y ya en la hacienda, una vez concentrados nuestros militares, los obligaron contra su voluntad, esto es contra la voluntad de ellos, a subirse en unos vehículos y tomaron rumbo hacia el norte por el cañón del Micay, que es una ruta que conduce hacia El Tambo. Por los responsables de ese secuestro, una recompensa de hasta 500 millones de pesos, que es alias Kevin, es el cabecilla principal de este grupo criminal, pero también contra alias Giovanni, es uno de los principales intimidadores de la región, alias Amore y alias Tavares, por cada uno de ellos hasta 100 millones de pesos.
Sí, usted habla de instrumentalización. ¿Cómo amenazan a la población? Porque, por un lado, pues sabemos que hay varios cultivos de droga y que muchos campesinos viven de esto, pero también puede haber amenazas. ¿Cómo es esta instrumentalización, ministro?
En varios días. La palabra que acabas de decir, amenaza, es la que busca de manera silenciosa generar esa zozobra en los campesinos y les dicen, si no se dan de aquí, si no salen aquí a bloquear, pues nos le llevamos a su hijo, lo secuestramos, lo reclutamos, no le compramos el cultivo, los extorsionan de alguna manera, los aterrorizan y pues no tienen otra opción de actuar. Por otra parte, hay otros integrantes de esa estructura que dicen, no, yo aquí no puedo perder esto, y aprovechan esa instrumentalización diciéndoles también, o más bien los instrumentalizan también diciéndoles mentiras. Aquí no va a llegar el Estado, pero ya llevamos prácticamente un poco más de 9 meses desde que ingresamos al plateado. Ya hemos entrado ya con el proyecto, el programa de sustitución de cultivos para uso ilícito, también con temas de educación. Estamos avanzando, eso es una parte de la acción integral del Estado para llevar vías, para llevar salud. Pero a los criminales lo más que le temen ellos es que llegue la inversión.
General. Bueno, perdimos la comunicación con el ministro, vamos a reconectarlo, porque un punto importante, María Camila, que hay que tocar acá es, ya se conoce pues del secuestro, qué fue lo que pasó, los móviles, qué ocurrió, pero pues hay que conocer es qué va a pasar ahora, cuál va a ser la mediación, y aprovecho de una vez para preguntarle, ministro, ¿cuál es el papel o qué operación se va a hacer conjuntamente, qué intervención, por ejemplo, con organismos humanitarios como la Defensoría del Pueblo o la ONU para lograr la liberación de los soldados?
Desde el primer momento en que ocurrió este acto delictivo, notificamos a la Defensoría del Pueblo, hablé directamente con la defensora, ella estuvo supremamente atenta, dio las instrucciones respectivas. También se contactó a Maboe, a la personería, para que interactuaran, pero prácticamente no les permitieron o no pudieron interactuar con ellos. Había una coerción tan fuerte ya por parte de las disidencias criminales del Nordisco, de la estructura criminal Carlos Patiño, que habían ahí milicianos internamente en medio de la población que estaba ahí secuestrando a los militares, que no les permitía interactuar. Y decían que no, que eso no se trataba de un secuestro, y eso no lo podemos permitir. O sea, no se puede atacar a la fuerza pública. Además de que cometen delitos contra el derecho internacional humanitario, porque es que colocan de escudos humanos a la fuerza a civiles indefensos, y en algunos casos mujeres, en otros, como hemos visto, han colocado niños, y pues hace difícil el avance o el cumplimiento de la misión constitucional de la fuerza pública. Esto no es un ataque o no es un secuestro ahí de unos militares, es un ataque a la institucionalidad estatal. Eso es supremamente grave, delicado.
Sí, sí.
Esas personas no quisieron intervenir con
sí, ministro,
con los organismos que contactamos.
Se le está cortando la llamada muchísimo, vamos a rehacerla a través de otro medio. Porque es muy importante escucharlo, es muy importante escucharlo. Yo creería que la llamada del ministro pues está siendo difícil por el lugar también en donde está, ¿no? Pero sí, él hablaba de la instrumentalización, no solamente de la comunidad, sino que además utilizan niños.
No, y un punto también importante es que ya se desplazaron organismos humanitarios y no ha podido ser posible ni siquiera adelantar una interlocución con estas personas porque están completamente coaccionadas, como lo señala el ministro, por las disidencias de las FARC.
Eso, ahora sí, señor ministro, a ver si lo podemos oír. ¿Usted va a ir con la cúpula a Popayán para gestionar el rescate de estas tropas?
Claro, son nuestros hombres, son nuestros colombianos que están arriesgando la vida. Estaban desarrollando una operación militar, un deber constitucional. No estaban ahí porque es que no tuvieran nada que hacer, no estaban cumpliendo con un deber del Estado. Y hay que ir a recibirlos, ir a gestionar, a intermediar, a verificar que todos los protocolos se cumplan para poder tener a nuestros militares sanos y salvos en sus casas. En estos momentos sabemos que están íntegros, pero también que la vida de ellos está en riesgo, porque van los atravesaron por un cañón que es peligroso, perfectamente pudo pudieron haber activado minas en el recorrido, y es nuestro deber ir allá a recibirlos, además de que estar atento a ellos. Con el ministro del Interior, con la Defensoría del Pueblo, hemos estado en permanente coordinación, tomando decisiones, toda la noche haciendo seguimiento de cómo están, dónde van, porque ese es nuestro deber.
Total, total, señor ministro. ¿Qué tan ellos, obviamente, están armados? ¿Ellos tienen sus armas o los despojaron de sus armas?
Ellos tienen sus armas, tienen las armas que le ha dado la República para proteger a los colombianos. Son los únicos que pueden tener la fuerza legítima del Estado. Los demás que tengan armas, eso es una violación a la ley. Allá en el cañón del Micay intenta interactuar carteles mexicanos. Tiene que ser muy consciente la gente que a veces es difícil, pero entendemos esa amenaza que tienen nuestros campesinos en la región. Pero ese cultivo que se da allá se transforma en muerte y en dolor. Genera una espiral mortal, además de que expone a la gente que siembra cultivos de coca para uso ilícito, los expone a la violencia. Es un cultivo que da vergüenza con esos fines, que promueve también la violencia en las ciudades por el microtráfico, y se regresa con armas para el verdugo.
Ministro, usted no, digamos, ayer la información que conocíamos era que el secuestro del primer grupo de militares había ocurrido en el sector de la hacienda. Usted nos indica que los militares fueron subidos a unos buses, a unos camiones, pero, digamos, actualmente ustedes tienen certeza de dónde están, digamos, los dos grupos de secuestrados que hubo en estas dos asonadas.
Ellos van juntos, es lo que tenemos la información, van los 57. Inicialmente fue en la hacienda, para que se hagan una idea, eso queda unos 2.5 kilómetros al norte del Plateado. Y hacia el norte es donde va cogiendo el cañón y se vuelve en algunos casos más estrecho, y llega hacia López de Micay y ya sale hacia el Pacífico. Pero también tiene la opción de mirar hacia la derecha, hacia Huicito, y luego llegar al Tambo y Popayán. Estamos ahí atentos. La información que tenemos es que están bien, en el sentido de que su integridad no está siendo vulnerada físicamente, pero no se puede decir que están bien cuando uno lo secuestra y no lo dejan mover. Eso va contra la voluntad de ellos.
Sí, claro, señor ministro. ¿A qué hora salen para Popayán?
Estamos esperando hacer un reporte, pero yo creo que antes del mediodía estamos saliendo para allá.
Sí, ministro, quiero aprovechar para cambiarle de tema por una información muy importante que daba el director de la policía, y es que registran una incautación histórica de cocaína, pero los cultivos siguen aumentando y estamos todos a la espera de si en septiembre pues continuamos certificados por los Estados Unidos o no. En vista de que, por supuesto, las incautaciones siguen aumentando, pero las hectáreas también, ministro, ¿se plantea algún cambio de estrategia en lo que resta de aquí a septiembre para ver si las cifras, resultados que se pueden entregar, por ejemplo, a los Estados Unidos, pues resultan siendo mejores que los que están siendo ahora?
Claro que sí. Hay un compromiso entre ambas naciones de trabajar articuladamente para neutralizar este narcotráfico, no solamente centrarnos en la mata de la coca, que la mata per se, pues inclusive es ancestral, la cultivan indígenas para sus tradiciones, pero nosotros estamos afectando también los insumos, estamos afectando también los laboratorios. Cada 40 minutos destruimos en promedio un laboratorio. Los cabecillas, las estructuras, hemos incrementado la afectación de las mismas casi en un 20%. Inclusive bombardeamos carteles del narcotráfico, como es el Clan del Golfo, que este año hemos hecho ya 3 bombardeos contra este grupo criminal. Pero también el lavado de activos y también la interdicción. Uno diría, claro, cogemos más cocaína porque hay más producción. Esa podría ser una afirmación, pero lo cierto es que se coge más es porque estamos cada vez más integrados. En cuanto a los cultivos ilícitos, es relativo, hay que esperar la medición. Si bien es cierto, aumentó drásticamente del 2023 al 2024, Lo cierto es que también hicimos una revisión en algunas áreas del Catatumbo, por ejemplo, donde hubo, perdón, del Putumayo, donde hubo una reducción real entre diciembre y este año de unas 7.000 hectáreas cuando hicimos la comparación. Pero paralelo a los programas que estamos haciendo enfocado a toda esta cadena es lograr transformar el territorio. Y allí, por poner un ejemplo, en el Catatumbo, para sustitución de los cultivos bajo el programa Renacemos, alrededor de unas 3.000 familias se han inscrito, están bastante motivadas, la gente está ya cansada, sabe que cultivar coca para uso ilícito, algunos lo ven como cambiar la teja de su casa, pero luego se dan cuenta que es traer violencia, que muy seguramente su hijo va a ser reclutado o van a caer en un campo minado, y están cansados. Y de nada vale uno erradicar porque convierte a los campesinos en nómadas, porque les quita aquí y se van para otro lado. La idea es que sientan una economía, un desarrollo social estable, y en eso estamos apuntando. Aquí inclusive en el Pacífico, en el mes de julio, estamos organizando una especie de feria agroindustrial para que se encuentren empresarios y trabajadores de la región, sobre todo esas regiones donde hay estos cultivos, de tal manera que se les ofrezca esa cadena productiva con venta asegurada. Yo les agradezco a ustedes todo este interés que han tenido con temas de seguridad y específicamente con esos colombianos que nos están defendiendo allí en el cañón del Micay.
Sí.
Les agradezco toda esa energía y les pido que nos unamos en esa voz de rechazo y de indignación.
Por supuesto.
Esto no lo podemos permitir.
Por supuesto.
Esto no lo podemos permitir.
Es urgente recuperar la libertad de nuestros soldados. 57 uniformados en total. Muchas gracias, señor ministro, que les vaya bien, que tengan buen viaje, y estaremos por supuesto atentos a lo largo del de la jornada del día. Apenas lleguen, por favor, nos están contando absolutamente todo, que además todos los uniformados estén bien, que es lo más importante. Muchas gracias.
Así es, María Camila, cuando atacan a un policía o a un militar, no están atacando y violando simplemente los derechos humanos de una persona, sino atacando la institucionalidad, atacando el Estado, atacando el orden constitucional establecido. Nuestros militares han tenido toda la prudencia para no emplear esas armas letales contra este tipo de amenaza, porque ya se sale de las manos su actuar. Pero sé que la energía de ustedes, de todo el país, de todo el respaldo que tenemos con nuestros militares y policías, vamos a salir adelante. El mal no nos puede obligar, todo lo contrario. Nos motiva aún más todo lo que está pasando para seguir avanzando. Muchas gracias.
Gracias, señor ministro. Es el ministro de Defensa, el general en retiro, Pedro Sánchez.